Más que una radio de oración con nuestra buena Madre del Cielo, Radio Fátima.
Dios y la cercanía de personas que veíamos que vivían en grande santidad, nos convencimos de que esto era un regalo de Dios para este tiempo. Y bueno, mi mamá sobre todo se adentró en el conocimiento de la divina voluntad y yo pues fui más paulatino, era apenas un chiquillo y mi madre nunca me impuso que leyera, que hiciera, que esto, que aquello, no. Ella se dedicó a conocerlo, a vivirlo y a darlo a conocer y dejó que fuera Jesús quien a su tiempo y a nuestro paso nos fuera empujando con su amor a aceptar y conocer su voluntad divina que quiere vivir en nosotros.
Así
entonces, pues yo empecé a conocer un poco, pero ha sido un proceso lento y paciente de Jesús, creo.
No, excelente. Bueno, aquellas personas, queríamos mencionarle que tengan algún comentario o algo que quieran hacer, lo pueden hacer al teléfono 678-837-6412. Tenemos las líneas abiertas para que puedan hacer comentarios. Yo sé que muchísima gente en Dalto nos está escuchando. Lo sé porque me lo prometieron, me dijeron, lo vamos a escuchar. Entonces, y si no nos escucha, estamos haciendo la grabación y también pueden escucharlo después de ahora, en aplicación. Lo pueden hacer muy sencillo, bajan la aplicación y pueden ver todos los programas grabados. Así es que 678-837-6412. Le pueden hacer preguntas a Ricky, definitivamente, de todo eso. ¿Tu mamá cómo se llama? Bueno, yo ya lo sabía, pero para aquellas personas, ¿nos puede decir quién es tu mamá?
mi mamá se llama Leticia Romero.
Así es.
Y pues, ¿qué te digo de ella?
Claro, ella estuvo con nosotros también participando en este retiro y dio varios temas, como por ejemplo la Virgen María en la Divina Voluntad. También estuvo dando otro tema que viene siendo la oración en la luz de la Divina Voluntad, que estuvieron excelentes, los tenemos grabados por ahí ya, para aquellas personas que dicen, bueno, ¿de qué están hablando? Pueden irse a la página de Radio Fátima, escuchar las grabaciones. No es lo mejor del mundo la grabación, porque utilizamos este equipo, bueno, el lugar era un poquito más remoto y teníamos que utilizar unos equipos, ¿no?, distintos, pero se puede escuchar muy bien, se puede apreciar muy bien. Y bueno, Javier, tú explícame cómo te sentiste tú en ese retiro.
No, hombre, yo ahí me sentí que estaba dándoles de comer a todos.
Así.
Pero hasta Ricky disfrutó de esa comida tan más rica y sabrosa que el señor cocinó.
Javier fue el chef ahí de toda la, ¿cómo se llama?, del retiro, y gracias, no sé cómo le hizo, pero la comida en abundancia, eso sí, bastante comida y sobre todo muy rica, ¿no? Así es que estuvo súper, súper bien. Ricky, menciónanos un poquito sobre la divina voluntad en tu experiencia, ¿no? ¿Qué viene siendo la divina voluntad? ¿Sí me escuchas?
Ahora sí, ya te escucho.
Ok, sí. Danos un poquito la divina voluntad. ¿Qué es para ti la divina voluntad? ¿Cómo se ha presentado esa divina voluntad?
La divina voluntad es simplemente la vida de Jesús desarrollándose en nuestras almas en todo momento y en todo lo que hacemos. Pero el punto es entender qué significa vida de Jesús. No es solo nuestra vida humana, vivirla de un modo bueno, ordenado, para dar gloria a Dios. Eso está muy bien. Pero no es eso lo que Jesús nos ofrece en la divina voluntad. Lo que nos ofrece ahora es su propia vida para ser vivida por nosotros y en nosotros. ¿Y quién es Jesús? ¿Es solo un hombre? No, es Dios. Un Dios que cuando palpita, su latido se extiende a todos los corazones para llevar vida de amor, vida de paz, de santidad, a modo de cielo. El latido de Jesús da vida a todos los corazones humanos. ¿Te imaginas lo que significa tener en nosotros el latido de Jesús?
No me lo imagino, no me lo imagino. Yo creo que si me llegara a pasar, yo creo que como San Francisco de Asís decía, ¿no? Mi corazón arde, mi corazón siente explotar, ¿no? De tanto amor, ¿no? De tanto gozo, ¿no?
Sí, sí, sí. Aunque hay algo que Jesús le dice a Luisa Picarreta, que es a quien le habla de este don de la divina voluntad que quiere darnos en este tiempo. Que los gozos y las delicias que brotan de este modo de vivir, él debe mantenerlos ocultos, porque si permitiera que el alma experimentara a plenitud los efectos de su vida en nosotros, pues nuestra vida terrena terminaría. Y no se trata por ahora de eso, sino de permitirle vivir un poco más en nosotros. Entonces él tiene que ocultar esto. ¿Y cómo funciona esta vida de Jesús en nosotros? Es por un intercambio de voluntad. Yo tengo mi voluntad humana que Dios me dio, Dios me creó con ella. Y esta voluntad humana me sirve para decidir, y además es la que produce cada uno de mis actos en mi alma y en mi cuerpo. Así que mi voluntad humana es la que va desarrollando mi vida humana. Jesús nos pide que esta voluntad que tenemos, que por cierto es lo único nuestro, todo lo demás que decimos tener es de Él, excepto nuestra voluntad, Él nos la pide como don, como el don más precioso que podemos darle. Y pues esta voluntad sí es el don más precioso que podemos darle, pero también es la cosa más peligrosa que existe, pues de todo lo creado, nuestra voluntad es la única cosa que puede decir a Dios, no, quítate, no te quiero. Y esta decisión puede tener consecuencias eternas, para siempre. Entonces, esta cosa que puede ser la peor o la mejor que existe, Jesús nos la pide en regalo. Y a cambio, nos ofrece su voluntad divina. Su voluntad, que es eso que posee en común, es decir, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Esa fuente de su amor eterno, de su amor perfecto, de su vida divina, que viven las tres personas de la Trinidad, siendo el único Dios. Y esa voluntad nos la quiere dar en don. No significa que mi voluntad ya no va a estar en mí. No, sino que mi voluntad y la de Él, unidas por un acto de amor de ambos, se funden. Para entender esto de se funden, imagínate dos velas encendidas. ¿Cuántas llamas tienes? Pues dos, ¿no?
Dos, no, claro.
Sin embargo, si estas dos velas las vas acercando y pones junto el pabilo de una y el pabilo de la otra, ahora ¿cuántas llamas tienes?
Una grandota, ¿no?
Una sola. Pues es así, en un acto de amor, como nuestra voluntad, que es espiritual, se funde con la voluntad de Dios, que es espíritu perfecto. Y solo que hay que tener en cuenta que, bueno, mi voluntad puede ser una llamita de vela, pero la voluntad de Dios es un sol.
Claro, está grandote, ¿no?
Pues inmensa, como es propio de un Dios, porque la voluntad de Dios no es solo lo que Dios quiere, sino es, por así decirlo, el corazón mismo de la Santísima Trinidad. San Agustín dice que la voluntad y el poder de Dios son el mismo Dios. O sea, Dios no solo tiene voluntad divina, sino que Dios es una voluntad divina que vive y obra por medio de tres personas que son la Trinidad. Y esa voluntad, que es el corazón de la Santísima Trinidad, es lo que nos quiere regalar para fundirse en nuestra pequeñita voluntad, más bien la nuestra fundirse en la de Él.
Claro, o sea, de una llama grande, una llamita chiquita, se funde, ¿verdad?
Sí. Y la diferencia, imagínate tú que estamos de noche y tú tienes tu llamita encendida. Pues qué bueno que tenemos la llama encendida, pero ¿a cuánta gente puede ayudar esa llamita encendida por sí misma? ¿Qué tanta luz puede dar?
Muy poca, cuando es una llamita, poca. Pues muy poca.
¿A cuánta puede calentar? Pues
muy poca,
a quien nada. Arrima el dedo, sí, y nada sí. Más. Pues haz de cuenta que nuestra vida, vivida en un buen modo, es así como una llamita. Está muy bien, es buena, no es mala. Dios la ve con mucho cariño y con mucho amor. Pero es muy poco el bien que se puede hacer humanamente. En cambio, se puede comparar una llamita, o mil llamitas, o un millón de llamitas, con lo que produce un solo segundo de luz de sol. Creo que no se puede comparar.
No, no se puede. O sea, no para nada. No hay nada que se compare, definitivamente.
Pues Jesús le dice a Luisa, un solo acto, que puede ser un latido, una palabra, un respiro, que haces fundida en mi voluntad, es como un solo instante de luz de sol que lleva luz a todo, que lleva vida, calor, belleza, fecundidad, color, a todo. Así que ese solo instante no se compara a toda tu vida vivida con tu sola voluntad humana, aunque sea haciendo cosas buenas. Entonces, este sol divino abre sus puertas, por así decirlo, para invitar a nuestras voluntades humanas a no solo acercarse, no solo estar junto, sino fundirse. Y entonces, ahora la llamita fundida en el sol comienza a hacer junto con el sol lo que hace el mismo sol. Y es que este sol es nuestro Dios. El Evangelio llama a Jesús el sol de justicia que nos visita desde lo alto. Pues este sol anhela tenernos en su compañía. Anhela obrar no él solo, sino con nosotros unidos en él. Es por eso que él le suplicaba al Padre, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí. Y Jesús en el mismo Evangelio nos invita, permanezcan en mí. No significa estén junto conmigo o hagan cosas buenas para mi gloria, sino permanezcan en mí. Obren dentro de mí, permítanme vivir en ustedes y ustedes vivan en mí.
Hay una parte donde también le dice, ¿no? Que no nos saque de este mundo, ¿no? Dice, Padre mío, te pido que no los saques de este mundo, sino que los perseveres de este mundo, ¿no?
Los preserves.
Preserves.
De este mundo. De hecho, curiosamente, Jesús le dice a Luisa, un día que Luisa intentaba hacerle un regalo a Jesús espiritualmente, dice, pues le voy a ofrecer el amor del cielo que tanto le gusta, o sea, el amor de los ángeles, de los santos, y es que ese pues es un amor pues de cielo, o sea, perfecto, ¿verdad?
Eterno.
Sí. Entonces Luisa le ofrece así, le dice en una oración espiritual, es decir, un giro, como ella los llamaba, te ofrezco todo el amor del cielo que tanto te gusta. Y Jesús le habla y le dice, hija, me gusta el amor del cielo, pero me gusta más el amor de la tierra. Y Luisa se queda sorprendida, no entiende. Le dice, mira, el amor del cielo sí es muy bello y todo, pero ese ya es mío. En cambio, el amor de la tierra, ese estoy en acto de conquistarlo. O sea, anhelo poseer ese amor. Lo vemos en el Evangelio. Dice Jesús que él es un pastor que deja 99 por obtener una. O sea, la que le falta, para él vale todo. Pues el amor de aquí de la tierra es el amor que todavía no tiene y que nosotros podemos dárselo. Pero la maravilla en la divina voluntad es que podemos darle amor desde la tierra, pero a modo de cielo. Porque la divina voluntad encierra en nuestras almas la vida del cielo también. Así que el vivir en el mundo sí, ciertamente es un peligro, pero también es la más grande oportunidad que tenemos de amar a Dios como Él quiere ser amado. Y entonces, por eso dice Jesús, no te pido que los saques del mundo, simplemente presérvalos del maligno. Y es que es aquí en la tierra donde Dios quiere que se haga su voluntad al modo como se hace en el cielo, como pedimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo.
Entonces, por ejemplo, o sea, uno no se puede imaginar, o sea, cómo Jesús pueda elegir. O sea, obviamente ya elige el amor del Padre porque ya lo tiene. Pero es decir, me da más alegría, o me da más alegría que un alma de la terrenal me ame a mí. Bueno, eso me sale. Bueno, para mucha gente imagino que cómo es posible, o sea, cómo es posible que Jesús anhele también un amor terrenal, también, como el Padre, o dice, ese ya lo tengo, pero el que me quiero conquistar más es el amor terrenal, el amor que, de las personas, el amor humano.
Luisa, en ese amor se refería sobre todo al amor de los ángeles y el de los santos. No le estaba ofreciendo como tal el amor divino, sino solo el amor del cielo, o sea, el de los ángeles y santos. Ciertamente el amor de una criatura jamás podrá ser por sí mismo ni tantito del amor divino, que es el amor de Dios mismo. Y hay que precisar que al decir amor terrenal no nos referimos a un amor del tipo del que nosotros podemos vivir en la tierra.
Ah, no, definitivamente. No. O sea, me refiero el amor humano. Es decir, ¿cómo es posible que Dios anhele mi amor?
Mira.
Es decir, ¿no?
Quiere recibir amor de su criatura, pero quiere que el amor que reciba de nosotros sea amor de tipo divino. Nuestro amor por sí mismo en realidad no es gran cosa. Pero Él nos ofrece la posibilidad de, desde nuestra pequeñez, poderle dar amor mismo de Dios, pero como si fuera nuestro. Y no solo como si fuera nuestro, sino realmente hecho nuestro. Entonces, para Dios, creo que una oración litúrgica dice, no recuerdo exactamente. Para Dios es natural obrar desde lo inmenso, desde lo eterno, desde lo perfecto. Pero Él encuentra una suma delicia en obrar desde lo pequeño, desde lo que parece ser limitado. Tú lo puedes entender por decir, imagina que tú tienes un hijo grande y otro hijo muy pequeño. Y el hijo grande, pues, es capaz de hacerte obras maravillosas, me refiero como obras de arte, no sé, pinturas, canciones, lo que sea. Y tú, pues, agradeces mucho esas muestras de amor de ese hijo grande. Pero resulta que tienes otro niño más pequeño, y este niño más pequeño, pues obviamente no se asemeja lo que hace, sus dibujos, sus canciones, no se asemejan en perfección a las que hace el grande. Pero el hecho de ese, de ver en el pequeño ese deseo de agradarle, de darle algo, y el esfuerzo que le pone, aunque el resultado en sí mismo no sea la cosa más grande, enternece más, ¿no lo crees?
Claro, claro.
Sí, ahora ya da sentido porque dices, bueno, ¿cómo es posible que Jesús, hasta cierto punto, esté buscando, tiene el amor infinito del Padre, con un amor pequeñito y finito, por decirlo chiquitito, a un amor pequeñito, o sea, pero ya ahora sí da sentido.
Y bueno, además hay que volver a precisar que si bien nosotros somos como ese niño pequeño que no le salen las cosas bien, pero él se enternece de ver el cariño con el cual ese niño intenta darle, lo que hay que precisar ahora en la Divina Voluntad es que Dios, al hacernos don de su voluntad, recibe de nosotros no solo los intentos que nosotros deseamos hacer, nuestros garabatos de dibujos y nuestras canciones medias mal hechas, sino que su voluntad, obrando en nosotros, le da a través de nosotros lo que a modo divino en el cielo él recibe, pero se lo da desde nosotros. Entonces ahí la maravilla que experimenta Jesús es mayor. Es ver la perfección suya puesta en la criatura que obra y vive aquí en el tiempo, en la tierra. Y eso es sumamente más, pues no sé, infinitamente más bello.
Claro, es obviamente, no es limitante, es infinito.
Sí, sí, sí.
Yo me estaba imaginando, Ricky, aquí cuando a Adán, ¿verdad?, en el paraíso, le da ese don, ¿no?, esa gracia, ¿sí?, se la da. Y entonces nosotros la tenemos ya porque nos la dio, ¿verdad? Ya nos la dio, pero nosotros con la voluntad humana como que nos hemos salido y no se la queremos devolver, ¿verdad, Rick? No queremos devolvérsela porque nos sentimos mi Lamborghini, mi carro de lujo. Entonces, aquí en la Divina Voluntad lo que queremos hacer entonces, como quien dice Ricky, es darle esa voluntad nuestra, ¿no? No el carro, sino ese amor que tenemos hacia el Padre, ¿no? De dárselo a él, no al carro, el amor al carro, ¿no?
Es cierto, es cierto. Mira, escuché una vez a Tom Fay, que es uno de los predicadores de Divina Voluntad en Estados Unidos, de habla inglesa. Él, cuando empezó a conocer Divina Voluntad, lo primero que conoció fueron unas hojas, como un juego de 8 hojas que le llegaron con trozos del libro de cielo, es decir, de lo que Jesús le dice a Luisa. Y allí él estaba leyendo y dice, pues en realidad no entendía mucho, pero en algún momento incluso me causó fastidio. Y dice, es que leí que Dios estaba fascinado de ver a Adán en el Edén, de verlo caminar, de verlo tomar una flor y olerla. Y entonces Tom, que conocía mucho de Dios desde antes de conocer la Divina Voluntad, ya estaba muy formado espiritualmente y en teología, entonces él se queda pensando, ¿pero qué tontería es esto? ¿De dónde me sacan que el ser divino está fascinado de ver a la criatura que es una vil hormiga, por así decirlo, caminando sobre el pasto? O sea, ¿eso por qué va a fascinar a un Dios? Y entonces el Señor le manda una luz a su inteligencia por medio de la cual le decía, estás en lo correcto, Tom. La criatura por sí misma no puede fascinar al Creador. Lo que me fascinaba de ver a Adán era ver a mi misma voluntad inmensa, omnipotente, perfecta, infinita, obrando en la pequeñez de los actos de mi criatura, ver toda mi belleza, todo mi amor, todo mi poder, toda mi sabiduría, desarrollándose a través de esos actos pequeños que por sí mismos son insignificantes, pero ver mi voluntad allí, eso era fascinante. Y entonces Tom Fay dice que fue en ese momento donde comprendió este don de la divina voluntad, que es permitirle a todo un Dios volcarse dentro de su criatura y allí desarrollar su propia vida divina. No sé si eso ayuda a entenderlo un poco.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, por ejemplo, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo es que un Dios puede estar fascinado por algo tan pequeño? Que siendo el Dios, ¿en qué le puede fascinar, no? Si él es Dios. Sonaría contradictorio, pero ya explicándolo de esa forma es que es toda la divina voluntad, todo lo que es su ser obrando en un ser, esa es la máxima expresión, me imagino, de ¿cómo se llama?, de una creación, ¿no?
Es algo semejante a lo que pasa en la Eucaristía. O sea, una hostia sin consagrar, ¿qué tiene de importante?
No, pues absolutamente, o sea, nada. No hay nada, claro.
Ni siquiera humanamente. O sea, humanamente ese es pedacito comida de pan por sí mismo no alcanza para una sola comida del día. Pero ¿qué sucede cuando aquello deja de ser pan y entonces todo Dios se ha puesto allí? Resulta que en una sola hostia consagrada está contenido todo el cielo, todo Dios, toda la realidad, es más. Pues este don de la divina voluntad es el deseo de Dios de convertirnos a nosotros en hostias vivientes, en las cuales Él pone toda su vida, todo lo que Él es, para vivir aquí, en la tierra, la misma vida de Jesús.
Y aquí la pregunta
entonces,
es...
Dios en... Sí.
Sí, entonces aquí la pregunta sería, bueno, entonces Dios entraría en esa voluntad, nosotros seríamos, pues sonaría algo así como que fuera de wow, ¿no? O fuera de, ¿cómo es posible que Dios pueda entrar en mí y sea un Dios viviente, caminante?
Es que no sería otro Dios.
No, claro que no, obviamente no, sino que un Dios adentro de ti, caminante.
Y cuando comulgamos, ¿no es eso lo que tenemos?
Bueno, pues sí, exactamente. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿entonces un Dios caminante?
Es un Dios. Cuando comulgamos. El dolor de Jesús es que lo recibimos sacramentado, pero no le permitimos permanecer viviente en nosotros porque nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Entonces, el don de la divina voluntad viene para que permanezcamos como en comunión permanente, o sea, como recibiendo a Jesús en cada instante, en cada latido, en cada respiro, sin que se interrumpa ya esa comunión entre el alma y Jesús.
Algo que en el retiro me sorprendió mucho cuando Tomasini explicaba que, bueno, es que, ¿cómo es posible? No, nosotros volvimos caminantes. Tú dices que es cada instante, cada momento. Y nos explicaba que Dios se expresa a través de cada cosa que existe, ¿no? A través del árbol, a través de la fibra, a través del algodón, a través de lo que estás. Tú ahorita, o todos nosotros estamos vistiendo. Ahí es como Dios expresa el amor hacia nosotros. Y es donde nosotros lo vamos, digamos... Bueno, no, a muchos de nosotros yo creo que no podemos llegar a entender hasta que podamos entender un poquito más sobre los libros de Luisa Picarreta, la espiritualidad que se lleva, que es más profundo, va más allá de eso, ¿no? Es decir, va más allá, Dios está con nosotros, lo tenemos adentro y caminamos con Cristo. Caminamos en Cristo, en esa voluntad. Y uno dice, bueno, que no solamente cuando voy a la iglesia.
Mira.
No sé si me explica aquí la.
Los sacramentos surgieron. Pues A ver, si me la puedes volver a desarrollar.
Sí, sería cómo es posible, ¿no? Que mucha gente dice que cómo es posible si yo pueda tener un Dios, ¿verdad? Que esté dentro de mí, cuando reciba la comunión, voy y salgo y yo me acuerdo que una señora dice, Dios tiene patitas en esa Eucaristía, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, y mucha gente dice, ¿no? ¿Cómo es posible que solamente pueda estar en mí y no solamente en la iglesia?
Pues es que su deseo, la finalidad por la cual está en la Eucaristía, en el retiro veíamos, según el catecismo, es que nosotros lleguemos a ser la Eucaristía viviente. Lo cual no es para despreciar jamás la Eucaristía, no. Nosotros no podríamos venir a ser una hostia viviente sin la comunión, y no podríamos conservarnos siendo una hostia viviente sin la comunión frecuente. Pero el deseo de Dios no es el de quedarse encerrado en las iglesias. Nos creó a nosotros para vivir en nosotros. Cuando Dios creó al hombre, el catecismo nos dice que lo creó en un estado de santidad perfecta y de justicia original. En ese estado de santidad perfecta y de justicia original, no existían como tal todos los sacramentos ni la ley de Dios. ¿Por qué no existían? Porque el hombre ya poseía lo que los sacramentos dan, y el hombre ya vivía perfectamente, incluso más de lo que nosotros podemos alcanzar con nuestra obediencia a los mandamientos. Una vez que el hombre se sale, entonces Dios tiene que dar la ley para volverle a decir al hombre, hey, espérate, ordena tu vida de acuerdo a mi voluntad. Y entonces los mandamientos nos sirven como freno para no desbocarnos y no ir a dar en el infierno. Pero no, Adán no los tenía antes porque Dios ya le participaba de su vida hasta que cometió el pecado original. Ahora, los sacramentos vinieron a suplir lo que el hombre perdió y que Dios ya le había dado desde el principio. Entonces, la finalidad no es solo que tengamos alguna iglesia a la cual ir a visitar a Dios, sino que nosotros vengamos a hacer lo que la iglesia siempre nos ha dicho, que somos el templo vivo del Espíritu Santo. Solo que lo tomamos nomás así como un lenguaje poético bonito.
Sí, lo tomamos como si fuera ¿cómo se llama? Un tipo de, pues a la ligera, ¿no? Como Dios te bendiga, hasta luego, adiós, que estés muy bien, ya. Algo a la ligera, ¿no?
Sí. Y simplemente no lo creemos. O sea, lo oímos y decimos, ah, eso es bonito, pero eso ha de ser así como una cosa simbólica que se dice. No. Eso es el deseo real de Dios, que seamos nosotros su templo vivo. Lo cual no es, insisto, para decir, ah, pues si yo ya soy un templo vivo, pues yo ya no voy a la iglesia. No, claro que no. Incluso podemos ver en la vida de nuestro Señor y en la vida de la Virgen, que si bien ellos eran Jesús, el templo vivo por excelencia en su humanidad, que poseía la divinidad por naturaleza, y María, el arca de la alianza que contiene también la vida de Dios, sin embargo, ellos vivían fielmente la religión. Entonces, la divina voluntad no viene para que dejemos la religión, eso sería una tontería. Viene para que la vivamos en su más bella y profunda expresión.
Estaba leyendo parte de algunas partes del libro de Luisa Picarreta, y decía ahí que nosotros somos la iglesia caminante, nosotros somos la iglesia viviente. La religión existe cuando nosotros estamos dándole amor al prójimo, cuando estamos por el prójimo, y es lo que Jesús hizo. O sea, Él es la cual hizo todas estas cosas, es por el prójimo.
Sí, ciertamente como escuchamos en las lecturas de misa en todo este tiempo de Navidad, que normalmente se lee tanto en el Evangelio como en las lecturas a San Juan, San Juan insiste mucho en que el amor que profesamos a Dios, el amor que decimos tener a Dios, debe manifestarse en el amor que tenemos al prójimo. Porque si no amo a mi prójimo, a quien veo, pues menos voy a amar a Dios, a quien no veo. Aquí en la Divina Voluntad de lo que se trata es de permitirle a Jesús que venga Él mismo a amar a través de nosotros a sus hermanos. Es más, que venga Él mismo en nosotros a amar a Él mismo que está en los demás. Y esto es pues bien, en todas las manifestaciones que se requieran.
Oye, pero ¿vale? Eso no es nada fácil.
Ricky, imagínate, tienes a tu hermano y de repente te dice, oye, préstame $50 y llevas 2 meses que no te los paga. Híjole, ¿cómo te cuesta decirle, te los regalo? Y es mi hermano, amarlo. No, este ya lo estoy despreciando, ya lo quisiera ahorcar porque necesito mis $50, Ricky. Es bien difícil esta parte. O que préstame el carro y te lo chocó, Ricky. Oye, tengo que pagar la aseguranza. Imagínate, ¿cómo lo voy a amar? O sea, es bien difícil, Ricky.
Mira, podrías regalarle esos $50, pero el amor no con...
¡Pues del carro!
Mira,
podrías... Ricky, no soy yo, ¿eh? No vayas a pensar que soy yo, que le está dando un ejemplo.
Pero el amor no consiste solo en darle gusto a la persona que decimos amar, sino en ayudarle a vivir el máximo bien. Entonces, el amor no consiste solo en darle cosas a otro, sino en darnos a nosotros mismos para ayudarle a alcanzar el bien máximo. Y esto lo vemos, Dios podría vivir dándonos todo lo que le pedimos, y sin embargo, ¿lo hace? No. Nos da aquello que necesitamos para alcanzar el máximo bien. Entonces, le puedes regalar los $50, está bien, pero lo mejor sería que lo ayudes a ser responsable de sus actos y que le ayudes a cómo obtener por sí mismo lo necesario. Entonces, el amor divino no es nada más ser un buenista que nomás regala, no. Es, al igual como hace Dios Padre, ayudar a los demás a vivir en la justicia, a vivir en la santidad, a vivir en el bien. Porque, ok, yo doy mis $50 y yo ya estoy muy bien, me siento muy bien porque hice una obra de caridad, pero no le ayudé a mi hermano a ser mejor. Entonces, no siempre va por allí.
Ya ves, Javier, si es que me tienes que regalar los $50... y tienes que enseñarme. Ya entendiste, así es que ya no espere los $50 de regreso.
Ricky, entonces, como quien dice, ir poco a poco recibiendo esa gracia de Dios y poder compartirla con los demás hermanos, ¿no? O sea, con cada uno de las personas que están a nuestro alrededor. Ya no mirarla con esos ojos de me debe, ya no le voy a hablar porque habla mal de mí, ¿verdad? Entonces es ir poco a poco, ir quitando esa voluntad humana, ¿verdad? Esa voluntad humana poco a poco ir quitándola y desarrollando un poquito más la divina, ¿no? Que es la que estamos tratando de vivir, ¿no? Una voluntad sí, divina, que ese acto lo hagamos divino, no que ya le voy a regalar los 50 a mi hermano, o ya le voy a dejar que ya, pues, si golpeó el carro ya, pues ya, que lo pague la aseguranza. No, sino hacerlo, en ese acto hacerlo divino, ¿no? O sea, que nos cuesta un dolor, porque es un dolor que tenemos ya adentro, y hacerlo divino, ¿no? ¿No es así, Ricky?
Sí, sí, sí.
Pues yo creo que más que todo, ¿vale? Yo creo que, digo que más que todo, por ejemplo, no es tanto en, yo creo que aquí el punto no es dar los $50 ni que te los, no, es más bien es colaborar a la persona, porque realmente prestarle a la persona no soluciona un problema. El problema es que está teniendo una situación, una crisis, puede tener una crisis, que cualquier persona puede tener una crisis, pero no es prestarle, es ayudarlo, es el apoyo en sí que tiene. Porque los $50 a cierto punto, ¿qué le puede resolver la vida a alguien hasta cierto punto, no? El problema no es ese, es más bien algunas veces la cuestión emocional, porque algunas veces por cuestiones emocionales, por cuestiones, situaciones que pasan, la persona llega a esa crisis, llega a esa situación. Entonces aquí es más bien el apoyo moral, y este es el soporte como persona, ¿no? Que lo está ayudando en su tiempo difícil. Y bueno, en un accidente, pues cualquiera puede tener un accidente, ¿no? Para eso hay, bueno, a cualquiera le puede suceder, puede tener un accidente, etcétera. Pero mientras tanto, la persona es, ¿qué voy a hacer yo en su situación de dificultad, no? Hay algunas veces que por más que uno quisiera ayudarle económicamente, no se puede ayudar a la persona. Entonces no es necesario ayudarlo económicamente, no somos el banco, no somos la otra persona, ¿no? Pero se le puede ayudar como una ayuda moral, y ya para eso se requiere un profesionista, se requieren personas necesarias para que la puedan ayudar en todos los aspectos. Pero más bien es aquí, es ¿qué te puedo ayudar yo dentro de mis manos y mis circunstancias para poder ayudar en tu dificultad, ¿no? Al final de cuentas, sí. Y ahí es cuando ya tú creas una situación de una ayuda divina. Entonces, con esa intención, porque puedes ayudar a mucha gente, pero jamás hacerlo con una cuestión intención divina.
Creo que al principio no entendí muy bien el ejemplo, porque medio se cortó un poco. Pero, o sea, yo me refería a que si alguien te debe $50, si quieres puedes regalárselo, pero una forma de ayudarlo mejor es ayudarle a obtenerlos también por sí mismo. Y bueno, en cada caso, el Espíritu Santo nos puede ayudar a ver qué tipo de ayuda es la que se requiere y cómo darla. Siempre buscando el verdadero bien del otro. Y sí, todo lo que decías, Ricardo, de ayudar a la persona moralmente, también emocionalmente, claro.
Así es. Bueno, Ricky, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Estamos muy, muy agradecidos, muy contentos. Nos explicaste bastantes cosas. Definitivamente es algo inmenso, ¿no? Estos libros de Luisa Picarreta son excelentes para llevar una vida a una espiritualidad, ¿no? Le comentábamos, una persona decía, bueno, es una forma de devoción, ¿o qué es? Entonces es una espiritualidad, es una forma de vivir al día a día, ¿no? Es tu forma de expresarte todos los días en una cuestión espiritual. Ricky, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras mencionar, algo antes de terminar el programa?
Pues simplemente gracias a ustedes, gracias a todos los que escuchan, por permitirle a Jesús que nos haga comprender este don de dones. En realidad somos niños balbuceantes que intentamos decir qué es esto y no conseguimos más que darle vueltas por aquí y por allá. Pero ustedes pueden obtener los libros, pueden conocerlo y pueden permitirle a Jesús desarrollar este proceso de transformación de tu alma y de tu vida en Él mismo y en su vida.
Así es. Bueno, entonces, ¿cómo te pueden contactar? ¿Algunas tienes algún tipo de website que te puedan o puedan conocer más sobre la Divina Voluntad?
Pues mira, aquí donde vivo tenemos pláticas de Divina Voluntad cada semana y un amigo las sube a YouTube. Pueden buscar en YouTube pláticas de Divina Voluntad, así como tal. Y aparecerá una lista de pláticas. El canal en el que la suba se llama Justino Valdés. Okay, y allí pueden encontrar las pláticas que tenemos aquí.
Justino Valdés en YouTube, ¿correcto?
Sí.
Así es. Perfecto. Bueno, pues Javier, y si alguien quiere pedir algún libro, creo que Javier van a hacer unas órdenes aquí en Atlanta, Georgia. Aquellas personas que estén interesadas, ¿cuál es su teléfono, Javier, para que te puedan llamar y pedir libros?
El teléfono es 404-259-1444.
¿Otra vez?
404-259-1444.
Bueno, pues así ya lo saben, se pueden comunicar con Javier Botello para que pueda él hacer algún ordenar los libros. Y también estos programas van a estar grabados también en la página de radiofatima.org. Solamente váyase a donde dice programas grabados, puede verlo en su computadora y van a tener, también van a ver los audios grabados del retiro. Entonces, más bien no los pueden ver, los pueden escuchar. Así es que, Ricky, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos, de verdad, por tu tiempo. Qué gusto, de verdad, fue un gusto estar en ese retiro. Y para nosotros fue una dicha conocerte. Y ahora, saber que es parte de esta familia, ¿no?
Pues muchas gracias a ustedes también por todo su esfuerzo de dar a conocer a Jesús. Y le agradezco a Dios la alegría de habernos conocido también.
Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, Javier. ¿Algo que quieras decir más para terminar?
No, Ricky, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima, Ricky.
Así es que bueno, ya saben. Gracias. Pues bueno, nos vemos a la próxima. Gracias, amigos de Radio Fátima. Ya saben, pueden llamarnos al 678-837-6412 para algún comentario. Mientras tanto, nosotros vamos a nuestra programación del día de hoy. Los esperamos hoy a las 3 de la tarde tenemos la coronilla de la Divina Misericordia y a las 8 con José Luis va a estar dando el rosario. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.
Más que una radio de oración con nuestra buena Madre del Cielo, Radio Fátima.
Dios.